Vamos a continuar nuestro recorrido por este estudio, hermanos, de la profecía bíblica, puntualmente la última semana del profeta Daniel, que es la última semana de esta gran profecía de las 70 semanas, que son 7 años, cuyo cumplimiento final comenzará su conteo, lo hemos denominado así, a partir de un evento que estamos esperando con mucha ansia, mejor dicho, aguardando ese momento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ustedes saben que hoy día muchos de los que creían en el arrebatamiento ya no lo creen, porque hemos sido bombardeados ya por décadas de una oleada muy fuerte neocalvinista que se vino de los Estados Unidos para acá, ¿no es cierto?, enseñando que el arrebatamiento es una doctrina inventada, una doctrina que comenzó en el siglo XIX por un tal John Nelson Darby, ¿ya? Y después ratificada, dicen ellos, por una Biblia falsa, que es la Biblia de Scofield, y de ahí viene esta historia, ¿no es cierto?, que es inventada. Pero, ¿sabe?, por más que uno indaga, lee, investiga, ¿no es cierto?, es imposible comprarse esa mentira. Ya, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia viene de la enseñanza de Pablo. Si Pablo lo cita, y lo cita de manera contundente, los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo, y así estaremos para siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Es decir, nosotros, hermanos, estamos esperando cuando Cristo nos venga a buscar a sacar de la tierra. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. En eso tenemos que siempre estar claros. La segunda venida de Cristo será un momento en que todo ojo le verá, por eso es el énfasis ese, ¿no? Toda persona que esté habitando este mundo verá la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Pero eso no va a ocurrir si no se cumplen todo esto que estamos estudiando. Evidentemente, la última semana de Daniel, que se dividirá en dos secciones. 3 años y medio de una aparente paz, ya lo hemos dicho, este es un breve repaso, ¿cierto? Una, como decía nuestro hermano, una aparente paz y seguridad, porque el único que va a poner paz y seguridad de verdad es nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Nadie más. El resto solamente discurso y mentira y engaño. Por lo tanto, esos 3 años y medio iniciales serán de mentira. La gente va a recibir al anticristo y llega a decir ahí en Apocalipsis 13 que dirán, ¿quién como la bestia? ¿Se acuerda? Hay algo que yo siempre recuerdo. El Señor nos ha revelado que ese personaje es una bestia, desmenuzadora, como dice Daniel. Pero para el mundo, evidentemente, no va a ser una bestia, sino que va a ser el Mesías. Los judíos van a recibirlo como el Mesías prometido. Imagínense, aquel que reivindica, ¿cierto?, al pueblo de Israel y les reconstruye algo tan anhelado por ellos, que es el templo. Estuve viendo una imagen ahí del muro occidental que quedó como testimonio a propósito que cantábamos, tierra y bendita y divina, de Dios la escogida, no la Palestina, de Dios la escogida. Tuvimos que corregir ese texto porque la tierra de Israel no es Palestina. Porque Palestina fue una palabra que se introdujo a la fuerza para, como decían ellos, extirpar a Israel de la historia. Qué terrible, hermano. O sea, Palestina significa Filistín en latín, que es la tierra de los filisteos. Por lo tanto, nosotros siendo cristianos muchas veces cometemos ese error. La tierra de Palestina, estamos diciendo implícitamente, la tierra de los filisteos. Pero la Biblia dice que la tierra es de Israel. Y Dios se la dio por pura gracia a este pueblo que Dios ha escogido, al cual amamos porque es el pueblo de Dios. No lo podemos negar. Pero todo esto que ha venido en una fuerte oleada desde el norte hacia acá, en estas últimas décadas, no solamente anula el arrebatamiento de la iglesia, sino que dice que las 70 semanas se cumplieron ya. Y si uno se pone a pensar y dice, si se cumplió las 70 semanas, quiere decir que la segunda venida de Cristo tiene que haber ocurrido, puesto que el anticristo, ¿no es cierto?, este personaje que ha de venir, el único que lo va a destruir es Cristo en su segunda venida. Y si decimos que esto pasó, estamos diciendo que el anticristo ya fue pasado. Y si fue pasado, quiere decir que Cristo ya lo destruyó. Pero bien sabemos que Cristo no ha vuelto por segunda vez. Por lo tanto, hermanos, creemos que esta es una profecía aún futura. Y vamos a terminar el día de hoy este pasaje de Mateo 24:15. Por favor, los invito ahí a abrir su evangelio, que suenen las Biblias, hermanos, o los dedos ahí en los celulares cuando buscan la Biblia. No. Bueno, cada uno lo que sea más cómodo. Busque Mateo, por favor, 24, versículo número 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Me tomo de las palabras de mi amado hermano Román, que decía en su oración: Señor, que nos cuesta las profecías entenderlas, porque yo lo he denominado así, de una manera ilustrativa. Es como un puzzle, ¿ya? Ha hecho un puzzle, un crucigrama a veces. Entonces hay cosas que tienen que encajar de manera coherente para poder entender todo. O esas piezas que se van armando de manera armoniosa y construyendo un gran plano, y usted dice al final: mira, esto era lo que veíamos tan desarmado. Por eso, si algo usted le puede sugerir a un hermano o hermana que está comenzando a ver profecías bíblicas, es que no se puede estudiar un solo versículo y extraer una enseñanza aislada del resto de la profecía. Entonces, cuando nosotros unimos todas estas piezas, por decirlo así, ¿no es cierto? Principalmente Daniel, Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, primera y segunda a los Tesalonicenses, podríamos agregar más, y el libro de Apocalipsis, por cierto, vamos construyendo este gran cuadro de profecía bíblica. Entonces, nos quedamos aquí con este versículo 15, que nos hace pensar en el clamor de Jeremías. Decía nuestro hermano: no es difícil comprender la profecía. Y Jeremías, ¿qué decía? 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Qué importante es la dependencia del Espíritu Santo, mis hermanos. No confiar en nuestro mero intelecto, sino que depender del Señor, y Él no va a revelar nada nuevo, sino que nos va a dar el entendimiento para comprender lo que ya está escrito. Eso es muy, muy importante. Ustedes saben que hay también facciones evangélicas que creen en nuevas profecías, nuevas revelaciones. Si eso fuera así, hermano, esto no para. Imagínense ustedes la incertidumbre que tenemos frente a una enseñanza así. Imagínense un día acá el hermano o yo mismo, digo: ¿saben, hermano? Recibí una revelación. Y creo que todas las alarmas se encienden, ¿no? El hermano debe andar descompensado, ¿no es cierto? Tome asiento, tómese un juguito, ladito, haga una coca cero para que se calme. Es que lo decimos así, nos reímos, pero ninguno de nosotros puede traer una nueva profecía, lo decía el texto de Pedro que citaba nuestro hermano. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron también, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el tremendo privilegio de tener la Escritura no es una indumentaria evangélica, sino que es todo el consejo de Dios, debemos estar tranquilos, hermanos, porque Él nos ha querido revelar todas las cosas que están escritas. Y todo lo que no está, nosotros también debemos guardar, de manera humilde, guardar silencio, porque un día lo sabremos, ¿ya? Cuando estemos en su presencia. El Señor lo dijo, el Señor Jesucristo dijo: no les puedo dar a conocer todas las cosas porque no sois capaces de sobrellevar. Pablo decía, cuando fue arrebatado, a propósito de arrebatamiento, ¿se acuerda? 2 Corintios 12, fue arrebatado al tercer cielo, de ahí que conocemos que hay un tercer cielo, el cielo de Dios, y dice: donde oí cosas inefables que no son dadas al hombre entender. Imagínense ustedes, cosas que no han subido en corazón de hombre ni en mente humana, son las que Dios tiene preparada para los que le aman, para sus hijos. Tremendo, hermano. La profecía es maravillosa. Y una iglesia sin profecía, vuelvo a reiterarlo, pierde absolutamente el rumbo, la brújula. Versículo 15 de Mateo 24, entonces vemos que, o ya lo que hemos visto, va a haber un acto vergonzoso, transgresor, en un lugar que se llama lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Si nosotros lo interpretamos a la luz de muchos que dicen que Cristo habló a la iglesia en un sentido directo y puntual, debemos decir que este lugar santo debe ser algún lugar de la iglesia, ¿ya? Puede ser el altar de la iglesia, puede ser la oficina del pastor, lugar santo, imagínense qué les parece. Cosas por el estilo, uno se imagina cosas. No, mis hermanos, lo digo así para que siempre entendamos que este es un lenguaje exclusivamente judío. Por Por eso que más adelante le dice, por ejemplo, en el versículo 19, al final le dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno y qué más, ni en día de reposo. ¿Y qué significa eso, en día de reposo? Que el día de reposo las puertas de Jerusalén estaban cerradas. Eso no lo podemos entender en un lenguaje gentil. Es exclusivamente judío. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a qué lugar santo se refiere aquí? No cabe duda, es el templo de Jerusalén. Pero el problema, ¿cuál es? Este es como un repaso y vamos avanzando. El problema, ¿cuál es? Es que no hay templo ahora. Y ahí viene la gran problemática. Algunos dicen, no, si esto ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Con el general Tito. Tito, el hijo de Vespasiano, en el año 70 de nuestra era, él fue el que cometió este hecho vergonzoso de la abominación desoladora. Eso no lo registra ningún cronista de la época, ni siquiera Flavio Josefo. De hecho, Flavio Josefo, dicen que para congraciarse con el papá, porque acuérdense que siendo judío, Josefo se pasó a la vereda del frente, como se dice, ¿no? Era medio político, parece, y se pasó a la vereda del frente y los romanos lo acogieron y pasó a llamarse Flavio Josefo para seguir la dinastía de los Flavios, ¿no es cierto? En este caso del papá de Tito. Ni Flavio Josefo llega a decir que Tito quiso destruir el templo y ni menos cometer un hecho dramático como es la abominación desoladora de la que vamos a terminar hablando el día de hoy. Por lo tanto, no puede ser Tito. Y si hubiese sido Tito, bien, el problema ¿cuál es? Es que Tito sería el anticristo, porque el que va a cometer ese hecho vergonzoso, transgresor y que atenta contra la esencia del pueblo de Dios, es el anticristo. Y si Tito fue el anticristo, quiere decir que Cristo regresó en segunda oportunidad a destruir, como lo dice la Escritura. Bien sabemos que no pudo haber sido Tito. Y algunos dicen que fue Antíoco IV Epífanes, ¿ya? El Seleucida en el año más o menos 175 antes de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que Cristo está diciendo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Está proyectando la profecía hacia adelante, no una historia hacia atrás. Cuando nosotros hablamos de historia, miramos hacia atrás. Cuando hablamos de profecía, miramos hacia adelante. Tampoco se sostiene esa postura. La postura más natural, ¿cierto?, en el sentido del texto literal que nosotros podemos extraer de este versículo, es que la abominación desoladora es aún una profecía futura. Pero para que se cumpla, es necesario que haya templo. Por lo tanto, entendemos que el templo sí o sí se va a reconstruir. En ese periodo de 3 años y medio iniciales, se reconstruye el templo, se reanuda el sacrificio, todo el culto. Israel va a estar feliz, imagínense. Yo podría decir más de 20 años que me encontré con estas noticias donde ya se decía que habían levitas egresados. O sea, Israel tiene su cuerpo de levitas, está listo para reanudar el culto. La antigua raza de la vaca alazana, esa vaca rojiza, ya está en criaderos, están listas, hermano. Están los utensilios, está todo, está solamente esperándose el cumplimiento del tiempo. Y eso puede ser en cualquier momento, hermano. La iglesia es arrebatada y todo esto comienza a tener su cumplimiento. Maravilla la profecía, hermano, ¿sí o no? Nos llena de gozo y de alegría el ver un mundo en oscuridad que está pensando, ¿quién me va a solucionar los problemas mañana? Nosotros somos de Cristo, hermanos. Estamos en su mano. Que nada ni nadie nos cautive el corazón. Bien, el templo se reconstruye, se reanuda el sacrificio, el anticristo se congracia, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel, establece este pacto, esta pax romana, porque es romano, no cabe duda, pero el problema ¿cuál es? Que a mitad de la semana hace cesar, detiene la ofrenda y el sacrificio. Es decir, interrumpe el continuo sacrificio. Lo mismo que hizo, por ejemplo, Antíoco Epífanes en el año 175 a.C. Y comete un hecho vergonzoso, que también lo hizo Antíoco Epífanes, porque él era un, un tremendo antisemita, mis hermanos. Y en esto yo quiero detenerme un poquito, porque la abominación desoladora básicamente es el sacrificio de cerdos en el altar. No hay algo que ofenda más al pueblo judío que precisamente el sacrificio de cerdos. Si nosotros vemos así someramente, no es para nuestro estudio de ahora, pero quiero que quede como tarea para la casa. Si usted observa ahí en la ley, usted observa que el Señor prohibió cierto tipo de animales, ¿ya? Hablaba, por ejemplo, de los animales que producen un efecto al comer que se llama rumiar. ¿Sabe lo que es rumiar? Es aquel que come, ¿cierto? Lo mastica, llega al esófago y lo devuelve, y después lo vuelve a tragar, ¿ya? Eso es rumiar. Y el Señor aprobaba aquellos animales que rumiaban. Pero también había una relación con la pezuña partida. Entonces aparece el conejo, el camello, etcétera, y entre ellos está precisamente el cerdo. Pero del único animal que habla, en sentido de inmundo, y dice, no tocaréis su cadáver, ni probaréis su carne, etcétera, etcétera, es precisamente el cerdo. Eso lo puede observar usted en Levítico capítulo 11, versículo 1 al 8. ¿Ya? Es decir, el judío aborrecía el cerdo. Hagamos un recorrido bien breve, hermanos. Hay pasajes muy decidores. Por ejemplo, el Señor, confrontando a los propios judíos, les decía, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a quienes, a los cerdos, porque los judíos sabían que los cerdos eran el animal más inmundo que podía haber. El Señor puso un ejemplo, el hijo pródigo, el hijo desobediente, que quiso gastar toda la herencia de su padre en placeres y en deleite, y ¿sabe dónde llegó? A una tarea muy terrible para un judío, apacentar cerdos. O sea, debemos entender, hermano, lo que significa para un judío apacentar un animal inmundo. El propio Pedro cita también el proverbio que dice, a estos falsos profetas le ocurre lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito, ¿y qué más? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es un lenguaje puramente judío. No obstante, hermano, a todo eso que el Señor nos enseña, nosotros no debemos olvidar que cristianos, se supone que cristianos, como el propio Martín Lutero, que lamentablemente nosotros debemos decirlo, es como en el colegio, nos enseñan la mitad de la historia. Y ahora con el acceso que usted tiene, usted se va enterando de cosas que la tenían calladita. Normalmente uno conoce las luces de un personaje, quien sea, pero no las sombras. Cuando uno estudia la Biblia, uno estudia las dos cosas, las virtudes y los defectos. Las virtudes para también imitar aquello, pero también los defectos para pedir al Señor su gracia y su sabiduría para no cometer los mismos errores. Cuando uno, por ejemplo, estudia la vida de Abraham, uno descubre que Abraham no fue perfecto. O cualquiera de los grandes, podríamos decir, que Dios usó por su gracia en el Antiguo Testamento. De la misma manera, Martín Lutero se conoce solamente y prácticamente se eleva una imagen impoluta de Martín Lutero por lo que él hizo respecto a la reforma protestante, ¿no es así? Pero Martín Lutero era un acérrimo antisemita. Y esto es lo que yo quería mencionar, porque también se lo dejo como tarea para la casa, a propósito de la abominación desoladora. Y lo comentamos en su oportunidad. En la catedral de Wittenberg, donde él se supone que clavó las 95 tesis porque las puertas eran de metal. Eso lo dijeron los historiadores. Por lo tanto, hay un mito ahí que él clavó y uno se imagina un clavo ahí, papá. Pero no sé cómo habrá pegado porque las eran de acero duro, ¿ya? Pero más allá de cómo adhirió las 95 tesis, ¿se acuerda que nosotros lo conocemos por las 95 tesis de Lutero? Lutero era un profundo antisemita y hasta el día de hoy, imagínense, estamos hablando del siglo XVI y perdura hasta el día de hoy ahí en Alemania, una imagen pero terriblemente blasfema, hermanos, en contra del pueblo judío. Entonces, cuando uno empieza a leer, a indagar, a estudiar esto, se encuentra con sorpresas que nunca nadie se las dijo. Lo que se conoce, no sé si usted ha oído hablar de la Judensau, del alemán, que se traduce al español como la cerda judía. Así como usted conocía la historia de Roma cuando aparecía Rómulo y Remo, ¿se acuerda Rómulo y Remo? Un lobo, una loba, alimentando a estos supuestos fundadores de Roma. Así, la Judensau, lo puede buscar después, usted puede buscar internet y puede estudiar ese tema, era una cerda judía que alimentaba judíos. Ahí usted ve a los judíos, los rabinos, alimentándose de las mamas de esta cerda, y lo terrible. Por detrás, un rabino levantando la cola de la cerda, mirándole el ano a la cerda para extraer el Talmud, hermanos. Eso levantado por los reformadores. Entonces, eso no nos cuenta nadie, ese tipo de cosas. Yo una vez les comentaba solamente, no quiero apasionarme con esto porque realmente es apasionante. Hay un pastor norteamericano que se llama Vernon Hobart, pastor de Manhattan en Estados Unidos, ascendiente judío. Él hace una profunda crítica a esta al antisemitismo de Lutero. Y por ejemplo, entre todas las cosas, porque es muy extenso, esto está en la página en todo caso, si lo quiere leer, lo puede leer, se llama El antisemitismo de Lutero, así de claro. Pero fíjense lo que decía, dice Lutero en su libro de 1543, Los judíos y sus mentiras, ¿ya? Que lo escribió 3 años antes de su muerte. Dice, los judíos buscan la verdad bíblica bajo la cola de la cerda, la Judensau, la famosa Judensau. Es decir, su interpretación de la Biblia proviene de mirar en el ano de un cerdo. Ellos difaman las creencias cristianas impulsados por el diablo y caen con esto como las cerdas inmundas caen en el comedero. El diablo ha vaciado, dice, su estómago una y otra vez. Estos son extraídos del libro. Yo bajé ese libro, hermano. ¿Lo tiene, hermano? Es terrible, ¿no? Y dice, su estómago una y otra vez es una verdadera reliquia de los judíos, y lo que quieren ser judíos besan, comen y beben y adoran. Eran una especie de exorcismo bautismal invertido, con el diablo llenando de inmundicia la boca, la nariz, los oídos de los judíos, los llena y chorrea tan abundantemente que desborda y se vierte por todos lados, pura inmundicia del diablo, sí, le sabe muy bien en sus corazones y lo engullen como cerdas. Cierre de comillas. Esto lo dijo el gran Martín Lutero. Cosas que nadie nos dice, hermano. Y a mayor abundamiento, como dicen los abogados. Todos sabemos, hermanos, que Hitler, que es el ícono del nazismo, mató judíos convencido de que estaba sirviendo a Dios. Toda la trama antijudía, antisemita, ¿por qué estoy comentando esto? Porque la abominación desoladora va a ser el peor acto antisemita en el tiempo del anticristo. Odio acérrimo a los judíos. Y resulta que todo se armó, ¿cierto?, con estos escritos de Lutero. De hecho, uno de los oficiales de Hitler, de los SS, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, y se levantaron en Nuremberg los tribunales para poder juzgar estos hechos vergonzosos, podríamos decir, por decirlo menos. Y uno de sus oficiales dijo que lo que hablaba, lo hablaba extrayendo los escritos de Lutero. Esa era su defensa. Y esto se ha proyectado a través de la historia, porque esto no quedó solamente en el siglo XVI, sino que llegó hasta el siglo XX, siglo XXI, el día de hoy. Hoy día vaya a una iglesia donde se hable de Israel. Son contadas con las manos, hermano. El resto ha desechado a Israel, porque implícitamente hay un antisemitismo brutal. Entonces yo leía un poco de eso también, y el Judensau aparece, esta cerda judía aparece al menos en 30 iglesias de Europa Central y principalmente en Alemania. Entonces mire hacia arriba la iglesia y va a encontrar la cerda y los judíos alimentándose de la cerda. Terrible, hermanos. Eso existe ahora mismo en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la abominación desoladora va a ser precisamente el sacrificio de animales inmundos en el altar. Cuando eso lo vean, los judíos se van a dar cuenta que el que les prometía paz y seguridad, el que les prometía reivindicación, no era tal, sino que era el engañador. En otras palabras, nosotros ya lo sabemos, es el anticristo. Por lo tanto, la abominación desoladora es una profecía que va a ocurrir en el futuro y que se va a cumplir así, literalmente. Volvamos ahí entonces a nuestros textos base de Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis capítulo número 6. Yo sé que esto, hermanos, que estamos hablando bastante fuerte y Satanás no quiere que se hable, ¿eh? Se requiere hasta clamar al Señor. Decía nuestro hermano que el Señor reprenda a Satanás. Siempre hay resistencia a hablar estos temas. Podemos hablar de muchas cosas, que el hombre tiene potencial y el Satanás nos va a aplaudir. Pero cuando estamos hablando y haciendo caer a los hombres, a los ídolos que uno mismo levanta y ponerlo al mismo nivel de todos nosotros, porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice Romanos 3:4, eso a Satanás no le gusta. ¿Ya? Él le gusta la deificación de los hombres, aplaudir a los hombres, ponerlos en alto. Muy bien, vamos a retomar esta última semana de Daniel ahora, avanzando en el capítulo 6, por favor. Versículo número 5, dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, note, pero no dañes el aceite ni el vino. Que el Señor bendiga su palabra y que nos dé sumisión y humildad, hermanos, para poder presentar esto, estudiarlo, atesorarlo en nuestros corazones, porque nos permite entender también lo que está pasando hoy día. ¿Cómo comienzo todo esto, hermanos? Versículo número 5 es el tercer sello. Acuérdense que el contexto es un rollo que tiene 7 sellos. Ya se han abierto 2. El primero aparece el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo. ¿Sí? El segundo sello, el jinete del caballo bermejo o rojizo, que es aquel que quita la paz. Que en otras palabras pone en evidencia, ¿cierto?, que la paz del caballo blanco era efímera, era temporal, era falsa. Como dice Pablo a los tesalonicenses, dirán entonces paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Es una falsa paz, ¿ya? El caballo blanco pone la paz, el caballo rojo termina la paz. Y ahí comienza el periodo de la gran tribulación. Ahí viene toda una serie de cosas, incluyendo catástrofes naturales terribles, un tiempo de juicio. Aparece el caballo negro. Y este caballo negro, evidentemente jineteado con un tipo que trae una balanza. La balanza no tiene otra interpretación. La balanza siempre ha sido usado para simbolizar, ¿cierto?, la justicia, ¿ya? Nosotros nos preguntamos, ¿vivimos en un mundo de justicia? No, definitivamente no. Este es un mundo injusto. Y quiero aclarar, ningún hombre, por más sincero que sea, va a poder imponer justicia, porque el pecado del hombre lo impide. Nosotros somos injustos por naturaleza. Y si llegamos al poder, vamos a ver que el poder va a corromper al tal y no va a poder impartir justicia. El Señor lo decía, por ejemplo, en ese evento memorable cuando él fue ungido en Betania y los discípulos, dice que todos ahí como que estaban rezongando y hablando, murmurando unos con otros, ¿por qué se despilfarraba un perfume tan caro en el cuerpo del Señor? Y ya fue Judas quien canalizó toda esta murmuración y dice, ¿qué despilfarro más grande? Esto deberíamos haberlo dado a los pobres. ¿Qué les parece? Parecen las votaciones, ¿no? Los Judas, prometiendo solucionar los problemas a los pobres. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Cuando nosotros vemos lo que es la enseñanza del Señor en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, las epístolas, por ejemplo, de Santiago, presentan duras críticas a quienes podrían, comillas, podrían terminar con la pobreza. Y no lo van a hacer, porque están enceguecidos con las riquezas. Su único Dios es el capital, no les interesa nada más. ya estamos viviendo el antes, la antesala de este caballo negro y la balanza injusta. Por ejemplo, nosotros vemos en varias partes de la Escritura referencias, se me fue el tiempo, pero quiero citar algunas. Usted puede anotar, por ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 1. El peso es abominación, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Una referencia, Levítico 19, 35. No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Levítico 19, 36. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa, una unidad de peso, justo, y un in, una unidad de peso, justo. Deuteronomio 25, 13. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. Esto me hace recordar cuando uno va a comprar a la feria, ¿no es cierto? Vaya a saber si la pesa la tienen ajustada. El ánimo de robar, de rapiña, está en el corazón humano. El ánimo de hacer injusticia al menesteroso está en el corazón humano. Y el Señor ilustra la justicia con la balanza. ¿Pero qué es lo que vemos hoy día? Vemos evidentemente una balanza injusta. Una balanza que no está equilibrada. Cuando vemos el equilibrio, no sé si usted ha visto las balanzas, está en su justo equilibrio. Cada platito, por decirlo así, está con una medida justa. Pero hoy día yo no sé cuál será la inclinación, yo creo que es así, ¿no? Vamos a ir a la exageración, pero es casi así. Porque incluso el Señor, poniendo ejemplos dramáticos de lo que es este mundo, y termino porque se fue el tiempo, él presenta una historia, yo no creo que es una parábola, sino que creo que es una historia, me refiero a Lucas 16, 19, dice que había un rico que se vestía de púrpura, era de la nobleza, los nobles se vestían de púrpura y escarlata, ¿no es cierto?, como la ramera del fin del tiempo, también se viste de púrpura y escarlata, y dice que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Usted cree que alguien que no le falta la comida, buen vino y el pasar es fácil, usted cree que va a estar preocupado de estas cosas? ¿O de cambiar en algo el asunto? No, evidentemente no, porque está cómodo en eso. Ese rico estaba en comodidad plena, pero dice que había un mendigo llamado Lázaro. Fíjese que no se da el nombre del rico, pero sí el nombre del mendigo, Lázaro, que estaba afuera, ansiando comer las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, ese ejemplo no lo pone una persona con un color político, lo pone nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo, hermano, y en esto necesitamos harta oración porque me da la sensación que siempre hay una inclinación política en interpretar lo que uno dice desde adelante. Cuando hablamos, por ejemplo, de la opresión, cuando hablamos de que el justo es oprimido por el poderoso, ese no es un monopolio del comunismo, hermano. Eso está en la Biblia. El Señor aborrece a aquel que tiene poder y no quiere distribuir lo que tiene. Eso lo dice el Señor Dios Todopoderoso y eso el Señor lo va a condenar. Y termino con esto. Acuérdense ustedes que una de las bases de la profecía de las 70 semanas era precisamente terminar la prevaricación. ¿Sabe lo que es prevaricar? Y en eso hay una, creo que hay un, están al debe muchos que han hablado de prevaricación como sinónimo simplemente de pecar. Claro, es pecado. Pero cuando vamos al término jurisprudencial de la prevaricación, es, lo lea en español, en inglés, en chino, en donde sea, la prevaricación es emitir, ¿cierto?, leyes injustas en beneficio de unos pocos, en desmedro de la mayoría. Y eso el Señor lo condena. Y eso, hermanos, hermanas, no es comunismo, no es izquierdismo, es la palabra de Dios. Y me complica a mí a veces hablar, porque cualquiera puede interpretar. Pero que el Señor nos dé sabiduría para interpretar lo correcto y no sacar una falsa interpretación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara y precisa cuando vamos a ella con la luz que el Espíritu Santo nos entrega. Padre Santo, aunque nos cueste muchas veces expresarlo, para no caer ni herir sus susceptibilidades políticas, tú aborreces la pesa desbalanceada, la injusticia, la opresión, el maltratar al menesteroso, al que tiene necesidad. Ayúdanos, Padre, sin necesariamente distorsionar el Evangelio, ayúdanos a no caer en la indolencia de este tiempo tan, tan difícil, Padre Santo, en que en lo social muchas cosas comienzan a permear la Iglesia, y ayúdanos a canalizar todo esto de manera correcta. Porque sabemos que vendrá un tiempo cuando la clase social se va a hacer aún más marcada en el tiempo del anticristo. La balanza injusta, aquella que va a comenzar a encarecer los precios. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Padre Santo, ayúdanos a entender esa profecía que ya la estamos viendo en una antesala, en un anticipo de lo que vendrá. Aquí mismo, en nuestro país, con una carestía del pan, que no hace otra cosa que presentar las profecías bíblicas de manera literal. Te damos gracias, Padre, porque no nos has dejado en incertidumbre ni en ceguera, sino que es tu palabra y a ella nos debemos, Señor. Más allá de cualquier tendencia que podamos tener cada uno de nosotros, lo que tú dices debemos acatarlo y debemos creerlo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.